¿Ahí estás grabando?
Ya, ahora sí ya está grabando.
Ok. Bienvenidos a este su programa, Tertulia en el Consultorio, con Mike Wazowski y el Rafias. ¿Qué tal el intro, Súper bien, ¿no?
Wazowski.
Lo dije mal, ¿verdad? Perdón. Bueno, es Mike Wazowski, perdón, todavía me dificulta hablar con este tipo.
Con este tipo.
Con este tipo de micrófono, iba a decir, porque no estoy acostumbrado a hablar al micrófono. Pero bueno, yo soy el Rafias. Por allá tenemos a
Mike Wazowski.
¿Cómo te podemos decir? ¿Cómo te vamos? La gente, ¿cómo va a solicitar tus pedidos?
Ah, como Mike.
Como Mike.
En todo. Perdón, es que recordé una empresa que se dedica a llevar cosas de un lugar a otro.
Que vende medias, ¿no? ¿O de qué tipo?
No, que le pides medias, cualquier cosa y de cualquier lugar y te lo
llevan.
Ah,
ya, muy, muy, muy buena empresa aquí en Aguascalientes. Sí. Bueno, bienvenidos a este su programa, el programa cero, el programa piloto. Yo creo muy pronto, si lo están escuchando es porque ya está al aire, ¿verdad? Si no, pues no. Pero bueno, aquí tengo problemas con el micrófono. Pero bueno,
Ponlo más o menos como está este.
Ok, a ver aquí si... ya me están regañando.
No, esta, lo más para atrás esta.
Ah, ok, ya entendí, ok.
Le gana el peso.
Ustedes no entienden lo que está pasando aquí, pero aquí me están pegando. Ah, ya estamos todo bien, perfecto. Listos para la transmisión mientras hago musiquita. Pero ponte acá mejor el play de la música y yo estoy aquí con los efectos. Pero bueno, bienvenidos a este su programa, Tertulia en el Consultorio. Lo volvemos a repetir para que se les quede bien grabado. Este programa, el piloto, programa cero. Y vamos a platicar todo de cultura general. Nos vamos a...
Esto es, se vuelve como una mera plática, ¿no? Como cualquier persona platicaría con un amigo, cualquier
Exactamente.
Persona platicaría con alguna persona que tenga un interés en común.
Exacto.
Entonces, hay temas, pero no tiene que ser totalmente cuadrado, ¿no? Porque cuando uno platica con sus amigos, pues siempre terminan hablando, ay, es que esto, te acuerdas de esto, otro y bla, bla, bla. Entonces,
sí, el chiste del programa es desviarnos del tema con el que empezamos.
Exacto.
Como una hora de terapia, si lo queremos ver así.
Digo,
yo nunca he ido a terapia, pero hemos de decir que aquí el buen Migue es
psicólogo.
Uh-huh. Y pues él está acostumbrado a ese tipo de cosas, a tratar con loqueras. Entonces yo no soy nada, no represento ningún peligro para él, ¿verdad? Un poco tarde el efecto, pero bueno, ahí salió. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos con nuestra tertulia?
Bien.
¿Y con qué te gustaría empezar? ¿Cómo sacas información de tus para que se suelte?
Pues preguntando. La mejor forma de obtener información en cualquier lugar, de viaje, para saber algo, para no quedarte con la duda en clases, siempre va a ser preguntando. Y es igual en terapia.
Ah, ok. Con un simple hola, ¿verdad? Sí. Bueno, yo había escuchado que el mejor método de conversación, para empezar una conversación, es
simple
decir hola.
Hola, ¿cómo estás? Y ya. Se van dando las cosas, ¿no? Es como muy natural, se vuelve natural.
Pero bueno, hemos de decir que somos aficionados a esto de los medios musicales. Bueno, yo no toco ningún instrumento, pero aquí el buen Miguelín sí tiene buen... ¿Cómo se puede decir?
Pues ya tengo tiempo haciendo música, ¿no? Digámoslo así, de esa manera.
Sí. Es por eso que tenemos la facilidad de los micrófonos y todo para hacer este su podcast favorito.
Ya van a ser adictos a este programa,
a la tertulia. Bien. Pero bueno, música.
Música, Audioslave, que estamos la tenemos escuchando de fondo.
Ese fue, digamos, aquí en Latinoamérica llegaron con ese hit muy fuerte, ¿no? No, desde el Like Stone, ¿no?
Sí, fue el primero Like Stone y luego ya salió Show Me How to Live.
Ya, ¿y sigue todavía presente este grupo?
No, ellos terminaron hace ya algunos años. Hicieron tres discos. Este es del primer disco, que se llama igual, ¿cómo le llaman? El disco homónimo, Audioslave.
Okay.
Luego sigue donde el segundo disco, donde se desprendió la de Be Yourself.
No ubico, la verdad.
No, bueno,
yo nomás. Pues los el hit que llegaron a pasar, pues, va de la redundancia en Telehit, ¿no? O sea, ese super programa de más bien canal de música.
De música, ajá. Sí, incluso con el segundo disco tuvieron éxito también. Ya el tercer disco fue cuando ya se separaron y ya no hicieron gira con ese disco ni nada. Entonces.
Pero aquí en Latinoamérica, bueno, para ser más específicos, en México fue lo que pegó nada más estos dos sencillos, ¿no?
Sí.
De ahí, ya de ahí cada quien se fue investigando y siendo fan por
Por gusto.
Por gusto. Fue cuando estaba muy, muy fuerte lo que era el MySpace, ¿no? En cuestión musical.
Sí, era la mejor fuente para encontrar artistas, ¿no?
Incluso desconocidos, ya ves que te vinculaba de sí. Que a ti te puede interesar porque viste esto, tal, 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 tal. Sí. Conocías bandas muy, muy padres. Sí. Y dices, órale,
ya. Incluso, por ejemplo, así fue como salieron los Arctic Monkeys.
Por medio de
internet, ellos. Fíjate. Fue la forma en la que pudieron salir a... O darse a conocer.
¿Porque ellos que son ingleses o...?
Sí, según yo son ingleses.
Ok.
Y ellos fue como se movieron sin disquera, además. El internet fue el que...
Sí, pero digamos, no estaba tan difícil. Me hubieras dicho, no, es que vienen de Indonesia. O sea, ya que... ¿Quién va a salir de Indonesia? Y pues, éxito.
Ah, bueno.
Que no... Bueno, hablando de cuestiones así orientales... Uh-huh. Que tuvieron éxito, pues regresamos a lo que es el Gangnam Style, ¿verdad?
O sea, claro.
Que ahorita ya los medios, el internet, el YouTube... Son un gran boom para cualquier tipo de artista que sí. La haga y se sepa promover.
Sí,
ahí, por ejemplo, ¿quién los promueve? O sea, cada quien por tus amigos iba pegando.
Hay artistas que ya tienen su producción detrás, ¿no? Y lo único que hacen es subirlo a YouTube.
Ya.
Y se suben como novedades y entonces... O sea, hay formas de darlos a conocer.
Porque sí se ve una buena producción de por medio, no
sí,
es nada amateur. Supuesto. O sea, no...
Sí, no, es raro quien en realidad con un nivel amateur de producción de videos llega a hacer algo tan...
Con un éxito tan grande, tan
éxito,
fuerte.
¿No? Pueden hacer incluso una producción, o pueden hacer una producción grande, pero en videos como... Sí, simulando que ser amateur, ¿no?
Okay.
Y entonces es cuando se vuelve más...
Sí, pero se ve así, se ve que lo están grabando amateurmente, pero pues traen una camarota y dices, ahí sí. Se no lo trae cualquier persona.
Claro, ¿no? No sé si recuerdas un grupo que se llama OK Go, que sí. Cantaban la de Here We Go.
Sí, sí, sí.
Here We Go Again, creo que
sí,
se llama.
Sí, no, pero sí.
Y eran, que se ve el video en realidad muy sencillo, ¿no? Se veían unas caminadoras, y ellos bailando y moviéndose entre las caminadoras.
Ya.
Y era un video sencillo y en apariencia de baja producción, pero... Pues,
pero sí... Cómprate 6 caminadoras.
Exacto.
Pues, oye, no cualquiera, o sea.
Sí, no, exacto, ¿no? Entonces, bueno, por eso te digo, yo creo que es parte de cómo manejas o cómo te manejan los productores y los
medios. Que te veas, lo hacen ver como representar una forma original, o sea, con que esté ya bien preparado y no sea algo que no sea nuevo, por así decirlo, pero lo haces ver nuevo, entonces...
Sí, y por ejemplo, incluso puede ser un concepto musicalmente hablando sencillo, ¿no? En cuanto a composición musical, muy simple. Pero si tiene producción visual,
yeah.
En estos tiempos es lo que
Bueno, yo lo visualizo mucho, todo lo visual, que tuvo mucho éxito. Obvio, la música era muy buena con lo que pasó con los White Stripes, ¿no?
Exacto.
O sea, de que tenían la imagen de que los dos estaban vestidos igual, de que todos de rojo, no se sabía si eran esposos o eran hermanos. Uh-huh. Toda esta imagen tan friki y rara que te daba más y... Obvio, escuchabas pura guitarra, puro batería.
Ajá.
Y ok, pues qué tipo de música es y boom, boom. O sea, pegaron muy fuerte. Todavía sigue ¿cómo se llama? ¿Jack Black?
Jack White.
Jack Black es el de la escuela del rock, ¿no? Todo ese tipo de las comedias. Que también maneja su tiene un grupo,
¿sí?
El Temptations, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay una película incluso de él.
Tenacious D.
Hay una película igual que tiene con el mismo nombre.
Sí, sí, sí.
La verdad no sé qué salió primero, si la película por el grupo o el grupo por la película.
No te creas, ahí si no, no sabría darte el dato. Pero sé que siguen o hacen música, incluso sí. Hace el año pasado me parece sacaron su... Como su sencillo del... O un disco, ¿no?
Sí, pero totalmente rocker, ¿verdad?
Sí,
genial,
totalmente.
Sí traen el aspecto...
Y ellos traen toda una producción impresionante.
Sí, pues no creo que... Pues incluso el dato curioso de la película... De hecho, hace poco me enteré porque la volví a ver. No tiene como 2 meses que la volví a ver. La escena final, no por quemar las películas, de que sale... Ya tienen una pelea con el diablo y todo el relajo. Yo no sabía, y el diablo es Dave Grohl.
Exacto.
Yo no sabía, o sea, cuando de repente dije, Chihuahua.
Sí, es el líder de los Foo Fighters.
Ajá, exactamente.
Exacto. Son, no sé, cuando ves videos, pareciera que son muy amigos el Jack Black y,
sí, ¿verdad?
Y el Dave Grohl.
Y tienen el mismo tipo de humor,
sí,
¿no? También,
sí,
o sea.
En muchos, en mínimo en 2 videos de los Foo Fighters, sale...
¿Jack Black?
Ya sale Jack Black en el de Learn to Fly.
¿Qué parte?
Son los que meten la droga al avión y la ponen en la cafetera. Son Tenacious D, de hecho, es de Jack Black y el otro, el amigo. Y también sale en una que se llama No, se me fue el nombre de la canción, pero el video están en un motel y se ponen una pedísima, tanto Jack Black como Dave Grohl. Están ellos dos solos y ellos graban el video con cámaras así caseras.
Sí, este sencillo no te lo ubico, pero sería cosa de buscarlo. De todo este ambiente que... de los Foo Fighters, ¿verdad? Sí. También este grupo Foo Fighters en sí, yo lo veo que empezó como una parodia, no sé, como música de broma. O sea, se divertían, realmente era divertirse. O sea, el güey ya era rico por de lo de Nirvana. Y dice, pues yo quiero seguir en la música y me voy a divertir al respecto. ¿Sí? Y pongo que le pegó más de lo que era.
Sí, no, de hecho, ahí permíteme, te voy a hacer una correccioncita.
Ah, ok.
Dime. Incluso en un documental de los Foo Fighters que se llama Back and Forth, dice el Dave Grohl que él hacía música seria, pero que no querían hacer videos serios. O sea, okay. Ellos tomaban la música tan en serio que no podían hacer y caer en los clichés, ¿no? De tocando en la cima de la montaña, sí, y okay, los águilas llegaban, se posaban sobre sus hombros. O sea, no, querían precisamente divertirse con los videos, ¿no?
Entiendo. O sea, la música ya seria estaba, entonces...
Sí, exacto.
Lo que no era lo suyo, pues se divertían haciéndolo.
Sí, incluso cuando, por ejemplo, a mí me llegó a pasar con el último disco de Wasting Light.
Sí. Cuando es el que viene el sencillo de Walk, ¿no?
Exacto, el de Walk. Okay. Cuando yo escuché el disco, lo compré, no, todavía no salía ningún video.
Ok.
Y entonces lo escuchas todo el disco... Y escuchas como si fuera una banda que no tiene esos videos, ¿no? Ya. Es como que la canción de repente no te imaginas que se le pueda hacer un video con esas características cómicas.
Ya, ok.
Pero lo hacen tan bien que cuando ves el video, obviamente concuerda perfectamente con la música.
Ok. Sí, yo juraba que si eran como lo tomaba algo de serio. Uh-huh. Y ya cuando tuvieron seriedad, yo pensaba que era... Bueno, yo lo vi con, por ejemplo, en el disco One by One.
Ajá,
One by One. Porque incluso ya el video, pues, estaban en un escenario y dices, ah, ok, ya le están metiendo todo el punch. Obvio, la canción iba para ese tipo de video. Pero sí.
Sí, es como, digo, a mí por lo que me gusta mucho es precisamente esa parte, ¿no? Que es comedia. Que a fin de cuentas, pues la música debe ser para divertirte, para alivianarte, sí, para relajarte, ¿no? Y ellos lo logran.
Y es lo que están haciendo casi todos ahorita, todos los grupos, ¿no? O sea, sí. Cualquier grupo serio siempre tiene un video cómico, o sea, o algo, un gag que te hace reír, o un
algo.
Un algo que dices, ah, está chistoso, que estás viendo el video y, ay, espérate, aquí va a pasar la mejor parte. Y puede ser que no sea la mejor parte de la canción, sino simplemente del video.
Del video, claro.
O sea, y ya lo ves. También sí, el sí, hecho de, bueno, recordaba ver videos en la televisión, pero ya ahorita, ¿quién ve videos en la televisión? Ya si quieres ver un video, te vas directo a YouTube.
Sí, ya. O si de plano no quieres agarrar el celular o la laptop, pues prendes y a lo mejor te encuentras MTV o VH1 o no sé.
Pero pues todo el mundo ya está molesto.
Ritmos son latinos.
Ritmos son latinos. Pero ya todo el mundo está molesto con esos programas porque ya no hay un programa de videos. O sea, ya, sí, ya no hay un top 20, un top 10 o un top 5. O sea, ya no hay una media hora dedicada a video. No lo hay. Solo, sí. Bueno, los videos que yo simplemente veo es cuando hay de programa a programa, o sea, como un anuncio. Uh-huh. Ya meten los videos. Entonces,
ya no, sí, no, ahí es la molestia. Y bueno, ahí es la situación, creo yo, del lugar donde nos tocó vivir, ¿no? En Estados Unidos, pues sí, hay su VH1-2, creo, MTV 3 o 4, ¿no?
O sea, está impresionante. Y aquí pues nos chutamos todavía Telehit.
Digo, programas. No porque sean malos, pero...
Pero pues ya te meten programas, pues, que Guerra de Chistes, que Las Lavanderas, que te dan risa, pero pues...
No es música.
No es música, o sea, el canal fue hecho para eso.
Sí.
Pero bueno.
Digo, uno a lo mejor es la opinión de uno que es como más fiel y seguidor y amante de la música, ¿no?
Exacto.
Y no tanto, bueno, digo, si quiero ver comedia, pues mejor veo Comedy Central.
Que son programas hechos para comedia exclusiva, o sea, y son programas que vienen muy fuerte. Que sí. Y hablando de Comedy Central, que tiene como año y medio, 2 años que entró aquí muy fuerte a sí, México.
Creo que sí,
¿verdad?
Yo solo recuerdo de hace un año. Digo, no sé, a lo mejor ya tenía otro tanto. Sí,
incluso pero... yo ignoraba que fuera un canal fuerte en Estados Unidos. O sea, tenía el conocimiento que era parte de South Park o algo así, porque cada vez que se acababa el capítulo, pues veías Comedy Central, los, ajá, artículos que vendían, pues venía el sello de Comedy Central. Y de ahí vinculabas. Ajá. Uh-huh. En mi caso, cuando llegó aquí a México, dije, órale, es un canal, y ya te pones a investigar más. Y dices, órale, en Estados Unidos lleva tantos años. Y
está pesado.
Y está muy fuerte, sí, o sea, estaba en todo. De ahí salieron los stand-ups y todo eso.
Sí, stand-ups, ¿cómo se llaman? ¿Roast?
Sí, eso está bien fuerte, sí, está muy, muy bueno.
Buenísimo el de Charlie Sheen.
No, yo el que llegué a ver que se me hizo muy padre, de Donald Trump. se lo atacan claro. muy fuerte y ves la cara de Donald Trump inmune, o sea, dices, tú críticame lo que quieras, ¿qué me vas a hacer?
A fin de cuentas, pues es provocarlo, ¿no?
Y exacto.
No cae en la provocación, es divertido.
Sí les han de pagar un barote para que les echen tierra ahí en vivo, ¿no?
Sí, pues, digo, ¿quién se deja madrear en el sentido...?
¿Y sin defenderte? Sí, porque no les dan... Ya hasta el último les dan como una...
Derecho de réplica.
Exactamente.
Sí, es pero muy... es muy buen canal, buenos programas. Ahorita tienen uno, Tim Allen. Que a mí se me hacía que
volvió,
era como...
Volvió, metichas.
era como el prototipo del hombre trabajador, ¿no? Sí, así sí, de exacto. Carpintería, rudo acá. Y regresa con este de... The Last Man Standing.
Sí, algo de Last Man o algo así.
Muy bueno.
Pero, ¿cómo se llamaba su programa? El anterior, el que tuvo mucho... Mejorando la Casa. Yo creo que esas fueron las primeras series que llegaron a México, ¿no? Ya como concepto serie.
Sí, que, bueno, que yo recuerdo, sí.
Y bueno, y Alf.
Alf es incluso mucho antes, ¿no?
Mucho antes. Pero lo curioso de... Bueno, es que estaba la cultura en Estados Unidos de las series, por lo que sé, es de que es un día, digamos, los martes, pues pasa Mejorando la Casa y pues todos los martes. Uh-huh. Aquí tenemos la mala costumbre de las novelas que lo tenemos que ver diario. Uh-huh. Y entonces lo pasaron, no sé, 20 capítulos, duraba 3 semanas y decías, y volví a empezar y dices, ah, caray, ¿qué onda?
Sí,
y fue cuando la gente, bueno, yo lo recuerdo un poco, de que la gente se acaba de onda de por qué repite, por qué no sacan capítulos nuevos y... Uh-huh. Y yo ahí fue cuando conocí el concepto de temporadas.
Ajá,
que era también. Una temporada, vienen tantos capítulos y todo el relajo.
Y una serie tiene tantas temporadas.
Exacto. ¿No?
Y curiosamente, y sí, las producciones para televisión, las series gringas, te duran 6, 7, 8, 9, 10 años, ¿no? Friends, exacto. Por ejemplo, Smallville.
Y ahí porque vienen contratos de por medio, o sea, de que si pasa el filtro de la primera temporada, claro, tuvo éxito,
pasa.
Firman para 8, para 10, dependiendo del concepto. Y de ahí, o sea, ya tienen guiones hechos y derechos.
Pero es bien interesante cómo la gente, como televidentes, terminan enganchándose con los personajes durante los 8 años que dura la serie.
Y te pones a contar y no son muchos capítulos.
No,
pero pues son 8 años y pues, no sé, son 60 capítulos y dices, oye, no es mucho, sí, o sea, es una décima parte de una novela.
Exacto, una novela que... ¿Qué
te gusta? ¿Que dure
6 meses?
Más o menos, desconozco la verdad.
No sé.
Seguraba que duraban como un año, no sé la verdad.
No, ponle, por poner un tiempo que dure 6 meses, pero son 5 capítulos a la semana. Durante 6 meses.
Y se los avientan así. Grabaron el lunes y el viernes ya está al aire, ¿no?
¿Sí?
O sea, así no tienen, digamos, tanto tiempo de error a prueba y todo el relajo.
Entonces, también yo creo que ahí en eso se ve reflejado en el tipo de producción o en la calidad de producción,
sí,
¿no?
Obvio.
Cuando ves los accidentes que ponen las novelas y dicen, no manches. No,
o sea, aquí lo mueven la cámara para simular un choque, así, el camarazo de periodista.
Sí, ¿no? Y allá le invierten, en realidad, ¿no? Esta ventaja de tener el tiempo de no presentar el siguiente capítulo 3 días después, ¿no? De que lo grabaron, entonces.
Pero también llegó... No tiene mucho que empezaron a hacer ya las series mexicanas.
Ah, claro.
Las series mexicanas. Sí. Que también está padre y ahí empezaron a meter más bar, sí, y todo el relajo. Pero ¿sabes lo que no me gustaba de ese tipo de programas? Era que mantienen los actores de novela.
Sí, pues.
Y entonces dices, ¿cómo quieres que te lo tome en serio? Tienes una escuela de actores, pues agárrate un nuevo talento y que sea tu actor estrella para series, no te agarres a alguien de novelas porque la gente lo va a vincular a novelas.
Pero, digo, no sé por qué, pero aquí los actores de novelas son actores de teatro y actores de serie y actores de... y son los mismos.
Y venden catálogos de zapatos y todo. O sea, entonces,
no por criticar, pero...
Pero es que es un... hacemos rica una estrella porque la gente quiere seguir viendo esa estrella, pero no.
Sí, ¿no?
Y allá no, o sea, allá por ejemplo un actor de una serie, llamémosle House.
Ah,
o sea, tienes contrato de 8 temporadas, no puedes hacer otra cosa.
Uh-huh.
Obvio, pues, en tus periodos puedes hacer una película o dos.
Claro, o sea, por ejemplo, tienen sus contratos de publicidad aparte y todo este otro rollo, ¿no?
Pero aquí hacen teatro, hacen 5 cosas a la vez y allá tienen una exclusiva que nada más, oye, no puedes hacer otra cosa.
Uh-huh.
Tienes derecho a tal, pero no me vas a descuidar acá.
Precisamente por eso, ¿no? Y porque la gente no pierda la identificación con el personaje.
Exacto.
Esa es una forma de hacer que el personaje se quede en la mente de las personas, ¿no? El Dr. House, todo el mundo se va a acordar quién es. Y a lo mejor nadie se acuerda el nombre del actor, pero sabe quién es el
Dr. House. Dato curioso de que ves películas en las que salía antes.
Ajá.
Es el papá de Stuart Little. Del ratón, ¿sí? Esa serie, dices, órale.
No, y, o no era una película que un ratón duro de cazar, creo le pusieron, también salió.
¿También salía?
Sí, bueno.
Pero sí, o sea, ves, incluso estuvo en un capítulo de Friends.
Ah, mira, eso no sabía.
No sé en qué temporada es, de que fueron a Inglaterra o algo por el estilo. Y no sé por qué circunstancias Jennifer Aniston, el personaje de Rachel, volaba sola y el personaje que iba al lado sentado era House. Y tenían una discusión, una plática o algo así.
Órale.
Y ahí está.
Incluso en los, no sé si en los principios de los 90 o finales de los 80 tenía un programa de comedia en Inglaterra.
House. Bueno, Heath Ledger.
Pero muy, un tipo de comedia muy, muy británica, ¿no?
Sí, o sea, como es un humor muy que no cualquiera se adapta, ¿verdad?
Sí, ¿no? Digo, honestamente, yo en lo personal no siempre me causan gracia sus chistes, ¿no? Porque es una cultura diferente y es una mentalidad diferente. Pero tenía una y era una serie, bueno, era un programa de comedia. Y llegó a tener gran peso en como a marcar incluso la televisión británica.
Mira, no sabía eso. Algo también que curioso que sé de Heath Ledger, regresando a la música, que te toca como 30,000 instrumentos, ¿no? O sea,
sí. Tiene, no sé, según yo sí toca 2, 3
instrumentos. Y de hecho tiene discos, ¿no? O sea, como de jazz o algo así.
De jazz y blues.
Fíjate.
Sí, de hecho, casi para cuando termina la serie de House, es cuando empieza ya a sacar más. Digo, obviamente, ¿por qué? Porque el tiempo se lo permite. Ya no estaba trabajando, ya no estaba grabando, ya no tenía este contrato de exclusividad.
Sí, porque realmente un actor de serie de Estados Unidos, por lo que uno puede imaginarse, porque graban un periodo de 6 meses. Ajá. Y el resto del año pues tienen libre, entre comillas.
Sí, ¿no? Entre comillas.
Entonces sí tienes chance de hacer, pues, deshacer lo que quieras.
Sí, ¿no? Incluso, por ejemplo, actores de serie en Estados Unidos que participan en películas, pero que no hacen al mismo personaje. Entonces también, como me imagino que como actores pueden descansar de las características del personaje para meterse en el que hacen en la película, ¿no?
Puede ser.
Y descansan en el de la serie.
Pero va a haber... Bueno, perdón. Sí. Pero va a haber personas que nunca se van a poder quitar el personaje.
Sí, ¿no?
Pasó en el... Bueno, que fui a ver la película esta de adaptada de la obra teatral, La Dama de Negro.
Ajá.
¿Y quién es el personaje principal? Pues Harry Potter.
Claro. Y dices, no es el actor, es Harry Potter.
Es Harry Potter. Y dices, yo la fui a ver, yo no sabía que salía. Y cuando salió dije, ah, caray. Hasta sí dudé de que ves todo oscuro, ves todo. Ay, chinga, esto es Harry Potter, ¿o qué onda? Pero claro. Nunca se va a salir. O
sea, sí, ¿no?
Personajes de Harry Potter que yo sí digo que la está logrando bien por el tipo de papeles que está tomando, era la niña, la
Emma Watson,
la Hermione. Hey. Ella va por buen camino.
Sí.
Y no sé si tenga que ver algo porque sí está muy linda la niña. Y pues el tipo de papel o no sé, pero
sí, es que incluso como que se ha metido y ha estado, ¿no? Y entonces eso mismo hace que se vaya zafando del
personaje. Y se ve cuenta la niña, ¿no? O sea, sí. Como que yo en entrevistas o algo así sabe responder y dices, ok, esta niña sí está leída.
Sí.
Sí se echó los 7 capítulos mínimo, si los leyó.
Sí leyó los libros de Harry Potter.
Los libros no le iban diciendo qué decir.
Sí. Digo, y es interesante, no por menospreciar el trabajo de los actores mexicanos. Hay actores mexicanos buenísimos que han estado en otros lugares, ¿no?
Pero los queman.
Es lo malo.
Es lo malo de que también como son muy buenos, ellos también se la creen mucho y pues todo el mundo le está echando rosas y se endulzan de tanto poder.
Sí, es.
Por así decirlo.
A mí, por ejemplo, un actor que se me hacía muy bueno, Jesús Ochoa, hasta que salió, que ahora que sale en una novela, dices, caray, me parece que ya estaba en otro nivel, a mí en lo personal, ¿no? Digo, cuando sale en la película de Hombre en Llamas con Denzel Washington, hace muy buena actuación y de eso a caer en la novela que está, dices, no manches, caray.
No sé, es que realmente Televisa tiene un dinerote para pagar lo que quiera.
Sí.
Para pagar lo que quiera. Pero sí, bueno, qué buena canción, es Bjork,
¿eh? Bjork, exacto.
Estamos escuchando. Súbele poquito nomás para ese. Es que los gritos, ¿no? De esta mujer de Islandia. ¿Sí?
Islandia.
Islandia. O sea, ¿quién? ¿Dónde chulo está Islandia, güey? O sea, arriba hasta la punta del iceberg.
Casi. Sí. Sé que está en Europa, casi llegando al Polo Norte, ¿no?
Pero es que sí es orillito de... No sé, ahí está en medio del Atlántico, casi. Dato, arriba, pero sí.
Dato curioso político de Islandia. ¿Sabías que derrocó a su gobierno totalmente?
¿Y ahorita qué?
Es el pueblo se organizó de tal manera que pudieron autogobernarse.
Ah, ¿de plano?
Quitaron la banca al gobierno.
¿Pero qué había de tipo de gobierno? ¿Que estaba pues, muy mal?
¿O? Estaba muy mal. O sea, no como no estaban haciendo el trabajo.
¿Había monarquía o algo así?
No, no había monarquía. Se supone que era una democracia.
Ok.
Pero pues como en todos lados, no era
la
democracia.
La democracia está un poco confusa, ¿verdad?
Y entonces la gente de Islandia se organizó, derrocaron al gobierno, agarraron la banca y la hicieron de ellos. Los representantes públicos,
ajá,
sí son representantes, son elegidos por la gente. Si, por ejemplo, si yo quiero trabajar como, ponle, presidente municipal, por decirlo así, entonces tengo que recabar firmas. Yo tengo que recabarlas. Si la gente me firmaba, me elegía. Pero entonces tenían, como empezaron a hacer muchos cambios en su constitución y demás, y entonces no iban a estar pensionados de por vida por trabajar como políticos. O sea, iban a estar, ponle, 3 años en el cargo, salían y tenían que trabajar como cualquier otro ser humano. Entre otras cosas, digo, relacionando de Björk, Islandia.
Obvio tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí. Todo, obvio tiene, cada tipo de gobierno tiene su sistema.
Por supuesto.
Para el tipo de pueblo, ¿verdad?
Sí, ¿no? Digo, la diferencia es, ¿no? Cuando lo platicaba con otro amigo, que decía, bueno, ¿y por qué no hacemos aquí esto en México? Bueno, es que aquí somos cuántos millones de personas.
Exacto.
¿Y cuánto es la población de Islandia?
Ay, ¿no? Ponte, o sea, de acuerdo, pues, alguien de Monterrey con de Yucatán. Está difícil. No.
Los intereses no son los mismos y demás, ¿no? Pero bueno, la relacionando de Björk, Islandia, y eso pasó. Y no pasó hace mucho, ¿eh? Fue
no,
4 o 5 años a lo mejor.
Fíjate.
Si no es que menos.
Fíjate. Y uno todavía estaba en la universidad y no le enseñan eso en la universidad.
No.
Qué vergüenza de la universidad. Pero bueno.
Qué pena.
Son las cosas. ¿Qué nos estamos desviando después de tanto Islandia? ¿Qué estábamos hablando?
Sí, estábamos más bien como esta parte de los actores
de los
y demás.
Actores,
¿no?
Sí, cierto. También caso, ahorita que dices casos exitosos. Ahorita que estamos brincando y que estás nombrando mucho, o más bien que está pegando en Estados Unidos a nivel mundial, no tanto el actor mexicano, sino el que está detrás de cámaras, ¿no? Ya sea un director
o claro,
el trabajo de sonido y edición, todo esto.
¿Guillermo del Toro?
Para eso iba, o sea, porque pues, super personaje,
ajá,
que la supo hacer muy, muy, muy bien.
Sí, muy, muy bueno.
Y, perdón. Vez aquí le estoy fallando el micrófono, pero ya,
ahí está,
ya me escuchan bien.
Sí,
ahí, perdón. Les digo, super caso, cómo brincó a Estados Unidos. Tengo el dato cultural de lo que sé, de que la película Mimic, si no,
¿sí es Mimic?
Sí, se llama Mimic,
sí,
es que de repente lo confundo con otra, pero la de la cucaracha, pues, de que la cucaracha está disfrazada de hombre y todo el relajo, fue la primera película en inglés que hizo y la hizo sin presupuesto. Pero sí tuvo el apoyo y tuvo un super éxito. O sea,
sí.
No sé cuántas. No, creo que en taquilla no tuvo tanto éxito, pero ya en la cuestión de venta de. Pues todavía le tocó el VHS o ya estaba en DVD.
No, según yo todavía es VHS, fue 97, 99.
Pero ahí estaba entrando también ya el DVD. A finales de los 90 el DVD estaba en Estados Unidos. Pero total, fue cuando llegó.
97.
Al formato digital.
Ajá.
Cuando tuvo el éxito de lo que sé,
¿sí?
Y pues las ganancias ahí le dieron más prestigio, ya empezó a hacer más películas, hacía películas también en España, sacó libros, y ahí actualmente está la película de Titanes del Pacífico, que no la he ido a ver,
no, ni yo,
pero sí tiene buenas críticas.
Incluso esta película que mencionas, Mimic, a mí me parece que se volvió más como una película de culto, ¿no? Estas que no son éxitos taquilleros, pero que son respetadas y
son
veneradas.
De esos monstruos underground que no todo el mundo conoce, ¿no?
Claro.
O sea, ay, es que es la cucaracha, ay, es que no. O sea, no es un monstruo comercial, por así decirlo. No es un disfraz de Halloween.
Sí, que incluso a lo mejor puede resultar hasta repugnante, ¿no?
Obvio.
Digo, por ejemplo, Monstruos Godzilla, que era de los japoneses originalmente,
sí,
pues no te causaba ese asco, porque...
Nah, pero...
Es como una lagartijota, dices, bueno.
Pero es que a lo mejor ahí agarras cariño porque de chavito te gustaban los dinosaurios,
sí,
todo el lajo.
Y a nadie nos gustan las cucarachas, ¿no?
Bueno, exactamente. No hay... Incluso hay una película, no sé, de cucarachas hablando, muy, muy, muy buena, que es El Apartamento de Joe.
Ah, excelente, ¿no? Buenísima.
Eso viene
buenísima.
Siendo comedia totalmente, ¿no?
Es comedia, sí.
Comedia. Y pues, para aquellos que no la han visto, trata de un chavo de pueblo que se va a la ciudad.
Uh-huh.
Y llega a un departamento, pero este departamento está totalmente asqueroso y habitado por cucarachas. las cuales las cucarachas tienen voluntad y vida propia e interactúan con el mismo ¿sí? joven que llega del pueblo.
Hablan, le hablan.
Le hablan, le hablan. Y estaba muy padre porque se veía... Era estilo Muppet, ¿no?
Que sí, cada, es como un
Muppet. Cada cucaracha estaba en su azucarero, ajá, en el cajón, ya había...
Y aparte, ¿no? Eran hasta hacían coreografías y sí, bailas. Es buenísima esa película.
Sí, realmente.
Vale la pena verla.
No creo que sea difícil de encontrar. Bueno, en internet, ahí para que la busquen. En formato, si la encuentran en DVD, pues cómprenla. Yo creo que sí es algo vale coleccionable. Pena, sí.
Buena comedia, en realidad.
Buena comedia, exacto.
Sí, pero si no son asquerosos, porque si les da asco muchas cosas, o fácilmente se les da asco. A lo mejor, sí, no, la
a lo mejor no es película para ver con tu chava, ¿no?
Porque sí, a lo mejor.
Las niñas están más para el asco de las cucarachas, de sí, que gritas, claro, o algo así. Pero de que es una comedia muy buena, es muy buena. Sí, es recomendable. Total.
Excelentísima, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, cómo Del Toro usó a una cucaracha para hacer un tipo de película. Y cómo acá se usa también a una cucaracha para hacer otro tipo muy diferente de película, ¿no?
Sí, pero también, ¿qué tantas películas de cucarachas ha de ver? O sea... Bueno, están Los Hombres de Negro, la 1, claro, que era una cucaracha, que ella realmente no era una cucaracha, era un alien.
Era un alien.
Lo que te pone a pensar, ¿a poco las cucarachas vienen del espacio?
Exacto.
Por eso ese poder radioactivo que tienen, o sea, esa resistencia radioactiva.
¿Ya
viéndolo
ven?
De esa forma,
sí,
podría funcionar.
Quizás es un presagio de que las cucarachas gobernarán al mundo.
Sí, con que no haya cucarachas tamaño gato, perfecto, porque mátala.
Bueno, y regresamos a la de Mimic, ¿no? Tamaño humano.
Tamaño humano. Y ahí estaba ya evolucionando a un humano, ¿no?
Sí.
Sí se disfrazaba. No, estaba muy raro.
Sí, está... Es... No sé si... Yo no vi la película de esta última de Will Smith, After Earth, después
no
de la
visto,
Tierra.
No
pero lo que alcancé a enterarme es que, bueno, parte de la historia es que todo evoluciona en la Tierra para matar al ser humano.
Fíjate.
Y entonces, digo, me parece mucho la idea que era originalmente la de Mimic, la cucaracha que vivía en los subterráneos, o abajo de los subterráneos,
yeah,
evoluciona para matar al hombre, ¿no?
Ah, ahora que recuerdo, cucarachas que también salen en películas, vemos el caso de Wall-E, esa animación de Pixar.
Ah, claro.
Que tenía como mascota el único ser viviente, al parecer, en esa sí, película.
Era una cucaracha.
Era una cucaracha.
Mira.
Y dice... O sea, se alimentaba de Twinkies y de submarinos y todo el relajo.
Sí, ¿no? Es como... Digo, es esta misma teoría, ¿no? De que si cae bueno,
sí,
el ser humano va a acabar con el mundo con bombas atómicas y demás, y entonces solo las cucarachas sobreviven.
Dato curioso.
Sí.
Hay que cuidarnos, porque si no queremos un pueblo gobernado por cucarachas. Sí, de por sí. Aquí en Aguascalientes, que con una época de calor salen hasta de por...
Deponiendo, ¿no? No sé si llegaste a ver las caricaturas Los Padrinos Mágicos.
Sí.
Hay un capítulo donde al Timmy, al niño, se le ocurre pedir que las cucarachas...
¿Y cómo? ¿Por qué piden?
No recuerdo. Okay. Y entonces las cucarachas empiezan a gobernar al mundo.
O sea, ya les dio cierto grado de inteligencia y de ahí agarraron, ¿no?
Exacto. ¿Por qué? No recuerdo, la verdad, pero... Dentro de estas caricaturas, a lo mejor sin sentido, pero muy divertidas.
Ahorita que dices este tipo de caricaturas que no tienen sentido... Llegó una ola, ¿no? De que caricaturas con personajes un poco deformes, pero a la vez te llaman la atención verlos muy amistosos, muy románticos. Lo digo por, no sé si has visto la caricatura de Hora de Aventura.
No.
Ahorita una caricatura que está muy fuerte en Cartoon Network. Ya tiene rato en Estados Unidos, aquí también ya tiene rato, pero creo que hasta ya van como en la tercera, cuarta temporada. Pero es muy rara la situación porque son personajes muy estirados, muy... Los ojos son nada más unos puntitos, pero están muy bien hechos, están muy bonitos, los colores son muy brillosos. Y hay un concepto ahí de por medio muy, muy fuerte, porque hablan del mundo después de la Tierra y todo el relajo, por eso las mismas caricaturas son deformes y todo el relajo, pero hay para que le den una vuelta también, yo creo muchos sí la ubican.
Pero sí empezaron antes, ¿no? Esto que dices de la deformidad en los personajes o la exageración, ¿te acuerdas de A. Arnold?
Bueno, sí.
Que era la cabeza de balón de fútbol americano.
Pero era el único personaje que estaba raro, ¿no?
O no, sí había. Pues,
Bueno, también el amigo que tenía un afro en forma de tubo.
Ajá, que muy parecido al de March, ¿no?
Pero, ahí también. Pero hay una pared de, ¿no? Hay una imagen viral, ¿no? De que está March, que sale. No sé.
Ok. Pero bueno, había una serie que se llamaba... Los Wild Thorne, no sé, no me recuerdo el nombre, que era una niña que podía hablar con los animales.
Ah, sí.
Y sí, entonces...
Sí, de Nickelodeon, todo esto.
Ajá, y entonces, bueno, si recuerdas, ahí estaban exagerados las facciones de...
Pero ahí el tipo de... Yo creo que era el mismo artista de incluso desde las caricaturas estas de Aventuras en Pañales, Rugrats, o no sé cómo se llama. También los monos estaban muy feos, perdón, sí. Estaban muy, muy feos. O sea, pero a la gente le gusta, a mí no me gustaban realmente, pero gustó mucho este tipo de programas. Pero sí, ay, los monos se me hacían hasta... Tenía un aspecto repugnante, no sé.
Sí.
Estaba muy raro.
Como medio grotesco, ¿no?
Medio grotesco. Pero sí. No sé. ¿Qué otras caricaturas, digamos, podrían haber sido hablando de... Caricaturas de cucarachas no hay, ¿o sí?
No recuerdo. Pero ahorita recordé... hay una película de unas cucarachas inteligentes que las produce un científico.
Okay.
Y entonces en la escena más manchada que yo recuerdo de esa película, que se supone que es suspenso, las cucarachas se acomodan en la pared y forman la palabra estamos vivas, ¿no? We are okay. Alive. Órale. Se organizan y las cucarachas forman la frase, ¿no?
O sea, ni los humanos hacen...
Sí, ¿no? Nada más las porras o las bandas de porras de Estados Unidos, así como se ven en los estadios, así haz de cuenta así las cucarachas en la pared.
Un entrenamiento muy, muy, muy fuerte.
Entonces, imagínate cómo es la película para que las cucarachas lo hayan logrado. Pero no
ni
recuerdo
ni quiero
el nombre.
Creer qué tamaño era el letrero que habían hecho, pero...
Sí, no, bueno. Era... Sí, está. Pero caricaturas de cucarachas no recuerdo.
No, de verdad, ¿no? Solo puro cameo referente a algo así.
Sí, como sale, como en Wall-E, ¿no? Que decías precisamente, es un personaje secundario.
Y fíjate que ahí en esa película de Wall-E, yo creo es la única cucaracha que no te da asco, te divierte.
Ajá.
O sea, sí es muy bonito porque a lo mejor, sí, como repetimos, todos lo vemos algo asqueroso, de que vienen de la coladera,
¿sí?
De que están en los desechos o algo así. Y a Wally, pues hasta te dice, lo atropella. Ay, no, sigue vivo. Ay,
se pone ansiosa la cucaracha. Exacto. Cuando están reparando a Wally, ¿no? Camina de lado a lado.
Exacto.
Es como, ja, mira qué tierno. O sea,
sí, una ternura. Todo, bueno, sí, toda esta película de Wally. Algo, ¿sí? Un tanto curioso que me gusta mucho de esta película: de que la primera media hora de película no hay ningún solo diálogo.
Ajá.
O sea, puede estar en cualquier idioma y te da a entender todo de que pasó esto, la gente se fue de la tierra, él está solo por esto, y nada te lo explica. Obvio si hay algunas tipo, una escritura que te da a entender, un periódico o algo así,
claro.
Pero si no estuvieran estas cosas, entenderías totalmente el concepto de que se acabó el mundo y...
Nos lo acabamos los humanos.
No, todavía no, todavía tenemos esperanza de eso.
Sí, bueno, esperemos que todavía falte un tiempo para eso, ¿no?
Y todo está en nosotros. El poder planeta, Capitán Planeta.
Capitán Planeta.
La caricatura más absurda que había.
Sí.
También tuvo éxito, ¿verdad? Muy fuerte.
Sí,
aquí.
También.
No sé si recuerdan esa caricatura que constaba de 5 niños, si no me equivoco. Cada niño tenía un elemento.
Hey.
Tierra, aire, bueno, los elementos, digamos, no científicos.
Ajá.
Que era tierra, aire, fuego y agua. Y no estaba el maricón este que tenía corazón. Y acá levantaban sus anillos y todo el relaje.
¿Hablas de los ositos cariñositos o de Capitán?
No, también los ositos. Son caricaturas. ¿A quién se le ocurre esa idea? De sacar. Obvio, viene la imagen del osito peludo, del teddy bear green,
claro.
Y todo el relajo. Para venderlo. Y dijeron, oye, si le metemos un corazoncito o algo así. Y a lo mejor de ahí fue creciendo de que, no sé, de que le brillara y sacaron caricatura.
Sí, ¿no?
Pero...
Ahora, uno puede decir de la evolución que tuvo el oso Teddy a...
A Ted.
Ted. Excelente.
Pero ahí es eso, ¿no? Porque ahí todavía, desde el principio, sí tuvo el niño como el oso Ted, el oso Teddy, y pues crece con él y,
¿sí?
Y es todo un Ted.
Sí. Y termina, no sé si lo harían con ese propósito, ¿no? Pero termina siendo una muestra clara de cómo puede llegar a ser un ser humano. Que en realidad, ¿cómo es el crecimiento de un ser
exactamente.
Humano?
Exactamente. Y en un personaje no animado. No animado, no vivo.
No natural, no sé.
Esta película también recomendada de los mismos productores de Padre de Familia.
Ah, sí. Ah, sí, cierto.
Es su personaje. No recuerdo bien su nombre, para que lo investiguen. Pero bien, bueno, lo que voy de este director, yo no sabía, y tiene un super estudio, tiene estudios en Broadway, de teatrales, y es por eso que mismo Padre de Familia vemos tantas paredes de musicales.
Ah, mira.
Todo lo hace él. Y entonces dices, órale.
No sabía.
Si te pones a pensarlo y dices, ay, no, 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 no güey te hace una canción, un jingle o algo así.
Sí, sí.
Y pues métele tantos y cada parodia y Peter Griffin cantando. Y todo es
producción. Ahí tienes otra caricatura de Forma. Bueno, pero ahora sí. La diferencia está en que no está dirigida a un público infantil.
Sí, ahí está totalmente. Los personajes muy raros.
Sí.
Y te encariñas con esa extrañidad. No sé si existe la palabra, pero extrañeza más bien era. Pero bueno, ¿cómo vamos de tiempo?
Bien, 40 minutos.
Muy bien. Recordemos que este programa, este primer programa lo estamos viendo a ver cómo funciona. Pero la idea es de que salgan. Yo creo que cada semana vamos a aventar el programa. Yo creo de jueves para viernes o algo así, para que salga con ustedes, lo pueden escuchar. Y van a durar aproximadamente una hora.
Una hora.
Y así gustan contactarnos. Tenemos el Twitter. Por el momento yo ahorita nada más tengo el Twitter. Pueden buscarme en @elrafias. No tiene pierde. No tengo suscriptores, pero ustedes, tú puedes ser el primero. Ay, voy a subir cuestiones de aquí de los podcasts, de programas, de mis videos que hago, para que estén al pendiente, por si gustan, y que nos conozcamos más, ¿verdad? Y que saber bueno. Si les está gustando lo que estamos haciendo.
Bien. Ya próximamente estaré en Twitter. Ya.
Buscaré un nombre que esté libre.
Que esté libre sobre todo eso, que yo creo que Wyszynski sí está libre, yo espero.
Nada más deletrearlo bien, porque yo ni siquiera lo puedo decir. Todavía me falla. Mike Wyszynski.
Ok, hablábamos de caricaturas, ¿verdad? Hablábamos de
los personajes. De ahora que dices de... Bueno, que me metí en la cuestión de Padre de Familia. ¿Cómo ya le meten la cuestión psicológica a los personajes, no? Cada quien... Bueno, es que de Peter Griffin en específico, de que hay un programa que ya es oficialmente, o ¿cómo se dice? Médicamente retrasado.
O sea, ¿sí?
Entonces, y por eso es tan menso. O sea, como que su IQ sí tiene el nivel que es, pues ya... Es retrasado, o sea, no menso. O sea, se escucha feo, pero...
Sí. Clínicamente solo hay un nivel de retraso.
Esa era la palabra, perdón. No sabía encontrarle.
Sí. Y, pero sí, es interesante, por ejemplo, incluso el perro, que se me fue el nombre.
Brian. Brian Griffin.
Es todo un personaje depresivo muy interesante. Como... No sé, me recuerda hasta cierto punto la... Como el estereotipo del escritor nostálgico y depresivo, solitario.
Es la idea, ¿no? Porque creo que es escritor también,
de hecho,
¿verdad?
Sí. Y desarrollan muy bien al personaje.
Pero sí, el perro está lleno de clichés, de como tú dices, del escritor depresivo, porque hasta toma en el martini, en la copa martinera, con la aceituna, el tipo de que se expresa, de que está enamorado de un amor imposible, y un humano, por así decirlo, en este caso, que está enamorado de Lois. Y pues, ¿qué onda? No se puede porque, no tanto porque seas un perro, sino porque es la esposa de tu mejor amigo.
Exacto.
Es que onda.
También el niño es Tui.
Sí, ¿no? O es Tui es el de Malcolm, creo.
No, el de Malcolm es Tui.
Ah, Tui, perdón.
No, según yo se llama es Tui el niño.
Bueno, sí, pero diabólico,
sí.
Pues bueno.
Sí, o sea, y también ahí hay una cuestión como muy edípica, ¿no? Es interesante cómo logró el desarrollo de los personajes de esa manera.
Niña, no la he visto de esa forma, porque sí, obvio si te ríes de que pues, quiere matar a la mamá, pero como por amor, o sea,
¿sí?
Es algo muy, muy fuerte.
Sí, te digo, o sea, lo que logran las series y las caricaturas norteamericanas es que se meten en realidad como a poder potencializar o desarrollar todo el potencial de los personajes mediante el uso de estos conocimientos psicológicos.
Sí.
Sí, es como no cualquiera puedes desarrollar un personaje que tenga un retraso.
Exacto. Okay. Pero ahora velo del aspecto de, está estudiado para un público gringo. ¿Por qué el público, en este caso mexicano, se identifica tanto? ¿Será por el bien adaptación del doblaje?
También. Tiene que ver con la adaptación bien lograda del doblaje en relación a la imagen. Pero también tiene que ver con que hay ciertos como estándares que son internacionales, ¿no? Un retraso no va a ser mayor en Estados Unidos y menor aquí en México, por ejemplo.
Sí.
Es igual, ¿no? El nivel de IQ es global, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces, en ese sentido, es más fácil hacerlo. Ahora sí, tiene mucho que ver cómo hacen el doblaje, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que porque la película de Los Simpson aquí en México no la lanzaron en inglés.
Sí, exacto.
Porque saben que lo que pegó mucho tiempo y hizo que los Simpson tuvieran mucho éxito aquí en México también eran las voces. El
bueno, pero también, ¿qué película de animación que tú conozcas que sale en inglés? No hay, ¿sí? Al menos sí. Es una película de arte, de animación o algo así, sí, o más profundo, pero todo lo que viene siendo Pixar, todo Disney, todo DreamWorks. Bueno,
sí, ellos hacen todo doblada.
Sale doblada, al menos. Ya, el único momento que la puedes ver ya en inglés con subtítulos es hasta que sale en DVD o ilegalmente en internet o por ahí. Pero sí.
O ilegalmente en la Puri.
O ilegal. No, pero ahí la sacan en español. No creo que la vendan en inglés, ¿o sí?
Ah, no sé.
Hemos de decir que la Puri aquí en Aguascalientes es un tianguis que se pone todos los domingos. Y te encuentras pues toda la cosa bonita de la piratería, ¿verdad?
Sí, Fayuca, piratería.
Un tianguis bonito.
Bonito.
Ya de tradición. Pues sí, ¿no? La gente sí es como que vamos a la Puri. Bueno, yo de chavo sí me llegué a ir casi como con la familia. Que mis papás nos llevaban así como nomás para ver. O sea, no comprabas nada. Porque incluso antes no había tanta piratería como ahora. Pero sí.
Sí, antes como que era más la Fayuca nada más,
¿no? Exacto. Sí. Todo lo que venía. Las pacas, ¿no? Las importadoras que llegaban mucho. Aquí en Aguascalientes había muchas sí. importadoras muy fuertes. Sí, yo me acuerdo que nos comprábamos los refrescos de cerveza de raíz.
Ah, claro.
Estaba bien chido eso, sí. La verdad.
¿Cuántas cosas? ¿Qué tiempos aquellos?
Sí, ¿verdad? Más bien que pasa muy rápido.
Sí, muy rápido.
Pero bueno, así de rápido también pasa nuestro programa, que ya llevamos ya...
45 minutos.
Pues yo creo que hasta aquí le dejamos para ver la prueba. De todos modos, vamos a seguir sacando más programas.
Así es.
Denle like o no sé cómo se maneje esto de los podcasts. Compártanlo más bien y escúchenos. Y ahí ya de tener un medidor. Nosotros estamos viendo. Si se puede mandar comentarios, pues ahí nos dejan. ¿Qué les gustaría ver? ¿Con qué personaje se identifiquen más? Y ya para ir creciendo y tener todavía más gente, que esta tertulia va a seguir creciendo en cuestión de invitados.
Claro. Esperamos tener sorpresas con invitados que tengan... otros conocimientos, otro tipo de conocimiento diferente al que nosotros tenemos.
Sacar puntos de vista de todos lados. Hemos de decir que no somos licenciados en locución y todo el relajo, entonces claro. Si encuentran esto un poco amateur, porque es de amateur y porque estamos agarrando el hilo, pero nos gusta esto de los medios y espero que a ustedes también les guste todo lo que estamos haciendo.
Y mira, curiosamente cerramos otra vez con Audioslave, con quien empezamos. Perfecto.
Un buen ciclo. Yo creo que ese va a ser nuestro himno. Además de nuestra musiquita que creamos con el iPad. También hay que meter a empezar a hablar de cuestiones tecnológicas. Yo creo que sí vamos a agregar. Sí, tenemos nuestro lado geek. Bueno, claro. Yo más que nada sí me gusta mucho de la tecnología. Con estos soniditos. No sé, me prendo mucho en este tipo de cuestiones. ¿Qué más? ¿Qué otros temas podemos platicar en el futuro?
Pues incluso de temas un poquito más serios, ¿no? Sí, temas psicológicos, temas de, incluso por ejemplo, de producción de medios, ¿no? Aunque no sea visual, pero el uso, por ejemplo, de la pantalla verde, que es algo que...
Exacto.
Todos vemos los resultados, pero pocos imaginamos o pocas personas saben cómo es el proceso de creación,
¿no? Sí,
el
trabajo de por medio, damos de por hecho de que estaba.
Exacto.
Datos curiosos que íbamos a ir sacando. Que cuestiones de diseño.
Diseño, música, a lo mejor hasta comida. Amo la comida,
perfecto,
caray.
Perfecto. Aunque no parezca, pero yo sí como y estoy gordito. Acá el buen Miguelín traga y está un hueso. De ahí viene el Wesinski.
Claro.
Pero bueno.
De bebidas, incluso, por ejemplo, tanto que probar en este mundo de las bebidas, ¿no? Tantas cervezas alemanas, mexicanas, no sé. En fin, tantos temas de los cuales se puede hablar.
¿De la cerveza o en general?
En general.
Ah, okay. Me quedé pensando en la cerveza.
Les diría que sería interesante hablar de cosas que se necesitan ver, ¿no? O que normalmente creemos que se necesitan ver para entender, ¿no? Es el chiste.
Yo creo que en una buena descripción verbal,
exacto,
pueda entenderse todo.
Quizás es mucho como lo que eran las producciones de radio, ¿no? Cuando no había televisión.
Sí.
Digo, no vamos a meter efectos de sonido, ¿o por qué no? Bueno, pero...
Como no, tenemos aquí nuestros efectos de sonido.
Que por cierto, nuestro público hoy ha estado muy callado.
A ver, por favor, público...
Yeah, sí, hacen presencia.
Gracias. ¿No? O sea, no fue tan gracioso el comentario ese que ya párenle.
¿Ya? Así, oye, ya. Deciden callar.
Sí, no falta el cochino que por ahí. Oh. A ver, Miguelito.
Perdón, es que tú sabes.
¿Piensas en cerveza y ya todo?
No, es ya es aprendido.
Ya es
un reflejo.
Innato.
Es un reflejo ya.
Perfecto. Yo creo que hasta aquí le dejamos. Les recordamos. Compartan, descárguenos, síganos. Y esto fue. tertulia en el consultorio. Ahí me agarra. Me agarra mi efecto.
Sí, no, sí.
Bueno, nos despedimos mejor con Audioslave.
Nos vamos con Audioslave.
Bye.